tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Bienvenido a casa, a mi casa de su casa. Gracias por iniciar la semana con nosotros desde aquí, desde Miami. Los saludo. Y, por supuesto, vamos a entrar de lleno esta semana, la semana entera. Bueno, a reserva de que haya algún acontecimiento sumamente importante en alguna otra parte del mundo, por supuesto. Pero vamos a hablar de las elecciones en Colombia. ¿Por qué? Porque la primera vuelta ya es este próximo domingo 29 de mayo. Por supuesto, aquí estaré llevándole la cobertura junto a todos mis compañeros y al equipo de CNN en español. El próximo 29 de mayo, entonces, primera vuelta. Las proyecciones de especialistas, y no le voy a hablar de encuestas porque a partir de este momento están prohibidas las encuestas, hablan de que necesariamente habrá una segunda vuelta. Pero hay una sorpresa sumamente interesante. Se calculaba o se proyectaba que la segunda vuelta sería con entre los candidatos Petro y Fico, ¿no? Serían los dos, con corrientes completamente opuestas, como usted ya lo sabe. Sin embargo, el candidato Hernández, que aquí estuvo en el programa, por cierto, seguramente usted recuerda esa entrevista, porque la entrevista que me dio la hizo en pijama, en una pijama de seda muy, muy elegante, le decía yo. Por cierto, esta mañana conmigo aquí en el programa, espero que no vaya a ser con pijama. Pero bueno, en fin, independientemente de la pijama o no, le digo yo, Hernández está subiendo y ya hay duda realmente de si será entre Petro y Fico la segunda vuelta o entre Petro y Hernández. Podría ser. Apenas la semana pasada estaba yo hablando con Ingrid Betancourt, ex candidata ahora, ¿no? Le decía yo a Ingrid Betancourt, le decía, oiga, tiene usted el 1%. Yo creo que lo mejor es bajarse, ¿no? Porque le falta oxígeno. Irónicamente es del partido Oxígeno. Y le decía yo, le falta oxígeno a su campaña y a sus posibilidades de llegar a hacer algo. Y me decía que lo habían pensado, no sé qué, etcétera, etcétera. Le dije yo, seguramente será esta misma semana. Creo que la entrevista fue el lunes o martes. El viernes pasado, ya el viernes, entonces se baja y le da el apoyo a Hernández. Y ahora que le da el apoyo a Hernández, uno se pregunta, ¿qué hace Fajardo? Porque Fajardo también tiene un, ¿qué será? Un 4%, bueno, la semana pasada, en la última, ¿no? Es decir, un porcentaje muy bajo. La expectativa sería que también se bajara Fajardo para sumarle a Hernández. Eso todavía no ha ocurrido. De hecho, en este mismo momento, mientras hacemos este programa, están todos los candidatos en un debate, el último debate, el debate final, se está llevando a cabo en este momento, ¿no? Prácticamente porque todos ellos tienen sus mecanismos para poder monitorear más o menos cómo están los números, etcétera, aunque ya no es un tema público. Pero prácticamente se está yendo a ciegas en una semana importantísima, porque los números que puedan sumar o restar de aquí al domingo pueden hacer la diferencia, al menos entre Fico y Hernández. Sumamente interesante, sumamente interesante. Dentro de un ambiente ya enrarecido, por declaraciones de Petro, vamos a entrar en detalle más adelante, por declaraciones de Petro en torno al proceso electoral y también por el registrador nacional. El registrador nacional es una de las figuras más cuestionadas en este momento en lo que va a ser un proceso electoral de por sí ya tenso, ¿no? Bastante tenso, por cierto. Vamos a estar hablando de eso esta noche y además de algo que se empieza a convertir en un patrón en nuestra Latinoamérica, que es la violencia político-electoral, ¿no? En México fue algo que destacó, Colombia no es la excepción y lo vemos en otros países, desgraciadamente, de nuestro continente, que ya empieza a utilizarse esta violencia político-electoral también como un arma electoral, tristemente tengo que decirlo, ¿no? Y hay quienes llevan el registro de todo esto, ¿cómo se va a frenar? Ese es el tema, o por qué se está dando este fenómeno y no se frena, ¿no? ¿Cómo está Colombia en ese sentido? ¿Qué tan grave es la violencia político-electoral? Y, por supuesto, el tema de la elección. ¿Qué tan transparente puede ser con esta polémica del registrador? Y además, hay un índice de barómetro que pone a Colombia muy mal ubicada en términos de confianza en proceso electoral. Todo esto, esta noche aquí en Conclusiones. Iniciamos. Para para eso le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu, el ex Col de Colombia, la abreviatura, ¿no? Hashtag Conclu, el ex Col, numeral Conclu, el ex Col. Esa es la etiqueta, por favor, sus comentarios con esta etiqueta. A mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón. Lo cierto es que ya comenzó la votación, ¿eh? Para elegir, por supuesto, presidente de Colombia, pero en el exterior. Desde las 3 de la tarde este domingo, hora local en Colombia, empezaron a votar los colombianos residentes en países como Nueva Zelanda, Australia, Japón o Corea del Sur. De cara a esta cita electoral, hay más de 972.700 colombianos habilitados para ejercer su derecho al voto solo en el exterior. Cerca del millón, ¿no? 972.700. Durante toda la campaña, como ya se lo habíamos venido reportando, Gustavo Petro se perfiló como el favorito para suceder a Iván Duque. El exguerrillero senador y exalcalde de Bogotá aspira a la presidencia por tercera vez, es decir, su tercer intento. Si llega a la Casa de Nariño, ¿intentará reelegirse como han hecho otros líderes de la izquierda de nuestra región? Esa es una de las grandes dudas o temores. Él lo niega, él dice que él no buscaría ninguna reelección, cumpliría con su mandato y ya está. Pero vamos a conocer un poco más de Petro, si le parece. Fernando Ramos se lo preguntó en el siguiente reportaje.
A sus 62 años, Gustavo Petro dice que aspira a ser presidente de Colombia por la coalición de izquierda Pacto Histórico, después de haberlo intentado en 2010 y 2018 para consolidar una paz definitiva en el país.
Yo me propongo, y esa es la idea del pacto, dejar completamente el lenguaje de odio en la discusión política, ir al argumento y lograr, si gobierno Colombia en los próximos años, que pueda haber la diversidad política que se quiera, pero que los lenguajes dejen de ser de odio.
Acompañamos a Petro a un acto de campaña en la ciudad de Santa Marta, en el norte de Colombia. Su discurso en la plaza pública congrega a miles de personas a las que les promete un cambio de modelo de desarrollo económico y social. Términos como democratizar la tierra en Colombia y otorgar perdón social a corruptos y delincuentes actualmente condenados en las cárceles o investigados preocupa a muchos colombianos que acudirán a las urnas en primera vuelta este 29 de mayo.
Yo trato de brindar mensajes tranquilizadores. No hay expropiaciones, no necesitamos de la expropiación. No va a ser un gobierno de la venganza.
Usted mencionaba un tema esencial, el perdón social. Y eso le valió críticas porque su hermano estuvo en la cárcel visitando a algunos presos cuestionados por corrupción y han dicho que fue a buscar votos a cambio de ese perdón social. ¿Qué hay que decirle a ellos?
El perdón social no tiene que ver con lo jurídico. Nace de la sociedad, no tiene que ver con el gobierno, que es el que crea leyes a través del Congreso como indultos o rebajas de penas, pero el perdón social es una expresión de la sociedad en búsqueda de reconciliación. Tiene un motor y es acabar con el conflicto en Colombia.
Un tema muy complejo de entender para los electores, especialmente por su pasado como guerrillero del desmovilizado grupo insurgente M-19.
Empecé por el principio, es un señor que renunció a las armas bajo un indulto y una amnistía. O sea, él se incorporó a la democracia después de haber estado allá. Y lo que está sucediendo actualmente es que él está bajo las reglas democráticas.
Otra de las críticas frecuentes a Petro es haber recibido en su campaña a personas que estuvieron antes en la derecha. También tiene el apoyo del partido de la desmovilizada guerrilla de las FARC y de algunos políticos cuestionados por investigaciones vigentes o archivadas por corrupción.
Son millones de personas que antes votaban por Uribe y ahora deciden el cambio. Y a mí me parece que así son los cambios en el mundo.
No importa con qué personas.
No, porque si nosotros
alianzas,
colocáramos una especie de tribunal de pureza ideológica, creo que reproduciríamos una especie de Robespierre, que no es, digamos, en Colombia conveniente si queremos la paz.
En estas elecciones, los colombianos irán a las urnas después de varias movilizaciones sociales contra temas como la reforma tributaria y el asesinato de líderes sociales.
¿Con quién estaría dispuesto a una alianza en segunda vuelta para llegar a la presidencia de Colombia?
Las encuestas nos muestran cerca de la primera vuelta, de ganar en primera vuelta. Lo único que podrían lograr para que eso no sea así es comprar muchos votos.
Uno de los sectores que más preocupación ha mostrado con una posible llegada de Petro al poder es el de la economía.
Yo ya fui alcalde de Bogotá y en ese periodo de 4 años creció como nunca los puestos de trabajo y la inversión extranjera. Después se desplomó. Es decir, he demostrado que el estilo de gobierno que busca disminuir la desigualdad social y superar la pobreza y la lucha contra la crisis climática no espanta la inversión en general, la atrae.
El mayor temor de muchos colombianos es que Petro, si gana, pueda perpetuarse en el poder.
A nosotros nos interesa aplicar la Constitución del 91, no cambiar la Constitución del 91.
¿No se va a hacer reelegir?
Nosotros no vamos a prohijar un cambio a la Constitución. No me interesa la reelección.
Petro, quien afirma haber recibido múltiples amenazas de muerte durante la campaña por sus posturas ideológicas, ha dicho que si es elegido presidente, uno de sus primeros actos será restablecer las relaciones diplomáticas con el régimen de Nicolás Maduro. Para CNN, Fernando Ramos, Santa Marta, Colombia.
Y fue precisamente Gustavo Petro quien volvió a llevar a los titulares un posible fraude en las elecciones presidenciales, ¿no? En el acto de cierre de campaña en Barranquilla, Petro dijo, lo voy a citar, ¿no?, que el martes tienen pensado darle un golpe a las elecciones. Tienen pensado suspender las elecciones, tienen pensado suspender los órganos que rigen el proceso electoral. Cierro comillas. Eso fue lo que dijo Petro, ¿no? No dio más detalles sobre esta denuncia, solo dijo eso. Por supuesto, las autoridades colombianas salieron al paso, defienden la transparencia del proceso. El presidente saliente Iván Duque respondió, negó desde el Foro Económico Mundial de Davos en Suiza que se vayan a suspender las elecciones. Por su parte, el ministro de Interior, Daniel Palacios, pidió a los candidatos no generar desinformación y señaló que las afirmaciones en las que se habla de aplazamiento o suspensión de las elecciones son absolutamente falsas. Bueno, pero esto ha generado muchas dudas y no es el único factor. Por supuesto, las declaraciones de Petro le vienen a echar leña al fuego de las dudas que pudiera ya haber y de la falta de confianza que se tiene precisamente en las elecciones en Colombia. Es que además está el factor del registrador. Ese tema es muy importante. Vamos a hablar de esto, si le parece, con mi primera invitada de la noche. Le doy la bienvenida a Alejandra Barrios Cabrera, es directora nacional de la Misión de Observación Electoral, la MOE, por sus siglas, Misión de Observación Electoral. Bienvenida, Alejandra, gracias por acompañarme. Buenas noches.
Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación y pues obviamente muchísimas gracias a todos los que nos están acompañando en el programa de hoy.
Gracias, gracias a usted por aceptar la invitación en un tema tan complejo. A ver, primero, ¿cómo califica o cómo interpretar las declaraciones de Petro cuando no hay más sustento en lo que denuncia en que supuestamente se iban a suspender las elecciones? ¿Hace que se active, por supuesto, el gobierno en turno, que respondan aquellos que de alguna forma son responsables de un proceso electoral transparente y limpio? Pero las declaraciones, desde mi perspectiva, irresponsables de Petro por no presentar sustento de algo tan grave, causan una enorme duda en el electorado que puede afectar incluso la credibilidad de los resultados. ¿Es así, Alejandra? ¿Es tan grave como para tomar acción de inmediato y tal vez llamar la atención al candidato?
No, pues efectivamente lo que ha venido ocurriendo en esta semana, que es precisamente ya la última semana de elecciones, es una cantidad de información encontrada que no tiene mayor sustento en términos de pruebas que se puedan señalar. Entonces vamos por partes. Lo primero que es importante señalar es que en Colombia no hay la más mínima posibilidad de aplazar elecciones o de suspender elecciones. La única razón por la que se puede aplazar una elección o se puede suspender una elección es cuando estamos hablando de un desastre natural. Elecciones, por ejemplo, se aplazaron cuando estuvimos en el año de pandemia, que estuvimos prácticamente encerrados casi la mayor parte del año, pero una vez Se empezó a haber control de la pandemia, empezaron a hacerse las elecciones atípicas que estaban en calendario. Es decir, esa posibilidad no existe. Pues eso es lo primero que hay que tener en cuenta. El proceso electoral ya empezó y, como ustedes lo señalaron, empezó el día domingo y se va a mantener hasta el próximo domingo 29. En segundo lugar, han habido muchos rumores, no solamente desde la campaña del candidato Gustavo Petro, sino también desde el presidente del Congreso de la República, el expresidente Andrés Pastrana, de políticos reconocidos, señalando una posibilidad de aplazamiento o de que algo en torno a las elecciones puede pasar, algo muy grave. Aquí es importante señalar que estos rumores que se han venido saliendo del Congreso de la República, de la misma campaña electoral, están más relacionadas con la posibilidad de una sanción al registrador nacional del Estado Civil. Y aquí es importante anotar que el señor registrador tiene dos tipos de investigaciones en este momento: una investigación de carácter penal por parte de la Fiscalía y una investigación de carácter disciplinario por parte de la Procuraduría General de la Nación. Lo que aquí es importante también tener en cuenta es que el registrador es un funcionario que está aforado, que requiere un procedimiento especial y que obviamente, ya estando en pleno proceso electoral, pues sería terrible para el país y terrible para la credibilidad del proceso electoral y para la estabilidad democrática que se pudiera tener o se adoptara alguna decisión que pudiera afectar la credibilidad del mismo proceso electoral. Así que nosotros esperamos con muchísima tranquilidad a que esta semana continúe con quienes están en las cabezas de las diferentes autoridades y podamos hacer primera y segunda vuelta, si la hubiere, con todas las garantías que se tiene pues en una institucionalidad democrática como la tiene Colombia.
Alejandra, pero dígame algo. Por supuesto, ya lo mencionaba usted, sería un procedimiento para remover a Alexander Vega, el registrador especial, porque, bueno, es elegido para empezar por los presidentes de la Corte Suprema, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional. Pero hay un problema grave que se registra en las legislativas del 13 de marzo y es donde se cuestiona. No voy a entrar en detalles, tiene que ver con cantidad de votos que aparecen para uno de los partidos, hay quejas también de la oposición, en fin, hay un proceso ahí sumamente cuestionado. El no haber, y ya se intentó llevar a cabo el proceso para removerlo y no se tuvo éxito, ¿no se convierte el propio registrador en el eslabón más débil, en la excusa para cualquiera de los candidatos que quiera cuestionar los resultados electorales? ¿No les están dando la herramienta necesaria, la pieza clave para poder decir no confiamos, no aceptamos y ahí está el antecedente del registrador? ¿No es un error esto?
Efectivamente, eso es exactamente lo que ha venido pasando. Es decir, los errores que se cometieron, la sumatoria de errores más no fraude electoral, porque eso también es muy importante tenerlo en cuenta, la sumatoria de errores que se cometieron en las elecciones legislativas es lo que ha permitido generar toda una narrativa de una posibilidad de fraude, de una posibilidad de aplazamiento de elecciones, es decir, toda una narrativa que genera inestabilidad y sobre todo mucho nerviosismo en torno a las elecciones del próximo domingo. Aquí es muy importante señalar que, no obstante toda esa gran cantidad de errores y obviamente todas las investigaciones que tenga que hacer las diferentes autoridades, y recordando, una investigación no significa declarar culpable a nadie. Es una investigación, son dos investigaciones que están adelante, pero todo el proceso electoral se ha venido siguiendo de acuerdo al calendario, se han hecho todas las comisiones de seguimiento electoral, se han hecho mesas técnicas con las organizaciones políticas, donde las mismas organizaciones políticas han participado para ver cuáles son todas las medidas de mejora que se han venido adoptando desde la autoridad electoral, y además de esto, pues obviamente se ha mantenido un diálogo permanente para que cualquier recomendación que se haga en lo posible le pueda ser entregada a la registraduría y adoptada por la misma. Nosotros consideramos desde la misión de observación electoral que debemos seguir este proceso con muchísima tranquilidad, estar muy atentos, pero confiar en últimas en un sistema que ha demostrado que funciona y que tiene mecanismos de control internos.
Entremos a detalle ahí también, si le parece, después de la pausa, porque también hubo cierta controversia con conseguir la empresa que pudiera auditar el software que se iba a utilizar, y una encuesta que estoy seguro que usted ya la vio, de Barómetro, que está poniendo a Colombia en el último lugar en el tema de confianza en el proceso electoral, en elecciones. Esto sigue restándole a la credibilidad del proceso y sigue sumándole a la inquietud y a las dudas que pueda tener el electorado. ¿Cómo poder atajar esto en tan solo una semana, Alejandra? Esa sería la pregunta para responder después de la pausa. Ya regreso, estoy hablando con Alejandra Barrios Cabrera, directora nacional de la Misión de Observación Electoral, que es la MOE, por sus siglas. Ya vengo. Estoy de vuelta con mi invitada Alejandra Barrios Cabrera, es la directora nacional de la Misión de Observación Electoral en un proceso sumamente complejo. Y yo le decía antes de ir a la pausa, hay tantas dudas, Alejandra, a tan solo una semana de la elección, que le siguen restando al proceso y que le siguen sumando a las dudas y temores de la gente. ¿Cómo atajar esto, Alejandra? ¿Y desde qué frente se tiene que atajar? ¿Se tiene que atajar desde el frente de los candidatos? ¿Se tiene que atajar desde el frente del gobierno del presidente Duque? ¿Desde los órganos electorales o de todos los anteriores? ¿Cómo atajar todo esto? ¿Terminar con tanta incertidumbre? Pues por lo que ya estábamos hablando, el registrador, las declaraciones de Petro, el tema del software. ¿Qué hacer, Alejandra?
Pues bueno, esto es una acción conjunta, igual que todos los procesos electorales, todos los procesos democráticos, son acciones conjuntas donde los diferentes actores tienen diferenciadas responsabilidades. Pero empecemos por partes. Aquí hay un actor fundamental que es el que puede brindar el primer piso de tranquilidad en torno a la forma en cómo se está llevando a cabo el proceso electoral. Tenemos una esta semana que ya tenemos votación de colombianos en el exterior, y esta semana va a ser la primera prueba de fuego para los diferentes sistemas y acciones de mejora que ha adoptado la Registraduría Nacional del Estado Civil. Con esto lo que quiero decir es lo siguiente: en lo que tiene que ver con la organización electoral, con la organización del proceso electoral, esto va a tener que funcionar como un relojito. Ni la primera vuelta y segunda, si lo hubiera, no pueden tener la más mínima posibilidad de fallar en algo, ni siquiera en un detalle, porque ese va a ser el primer piso de confianza donde se van a poder parar las columnas de los otros actores que tienen que intervenir. Entonces, primero, la Registraduría no se puede dar el lujo de que falle absolutamente nada. Esta semana de votación en el exterior es una excelente prueba para empezar a medir si están funcionando o no las medidas de mejora, y obviamente la prueba de fuego va a ser el día domingo, con la información a la que tengan acceso los ciudadanos y en el momento en que empiece el preconteo y posterior escrutinio, para que los datos concuerden entre lo que se informa y lo que realmente se está contando. Dicho esto, vienen los otros actores. Un gobierno nacional que tiene que tener esta semana un pulso muy duro, muy, muy duro. Cualquier tentación de hacer comentarios sobre las campañas electorales, sobre los candidatos, sobre las propuestas de los mismos candidatos, debe ser completamente evitada. Uno de los debates que se ha dado en el país precisamente es la participación en política de funcionarios públicos, y estamos hablando desde el más alto nivel hasta alcaldes y gobernadores, con sanciones inclusive de algunos alcaldes de ciudades importantes. En tercer lugar, las candidaturas. Estamos en la semana de silencio electoral, que se espera que sea la semana de reflexión para los ciudadanos, pero eso ya con las redes sociales se volvió imposible, ya el silencio electoral no existe. Pero sí muchísima moderación en términos de los contenidos, ser absolutamente cautos en lo que están poniendo, y cautos no para evitar decir lo que están pensando. Cautos en términos de que la información que entreguen debe ser precisa, debe ser sustentada y debe poderse ser validada, no solamente para las campañas electorales, sino para actores políticos muy importantes en este país que también han entrado en ese diálogo donde se mueven rumores, donde se mueve información que es muy difícil poder ser comprobada. Y finalmente, los ciudadanos, es importante tener en cuenta que el diálogo que no ha habido un diálogo democrático. Hemos tenido unos debates electorales acompañados de intolerancia, de negación del contrario, de insultos, de generación de desconfianzas frente a los socios de las campañas políticas. Moderar el lenguaje también entre los ciudadanos, en las redes sociales, sin descalificar, al contrario, respetando las ideas ajenas, sin sexismo, racismo, sería uno de los escenarios deseables, pero créame, lo veo muy difícil en la forma en que está terminando esta campaña electoral, por lo menos confianza en autoridades y registraduría.
Lo creo, estoy completamente de acuerdo con usted, va a ser sumamente difícil, sino imposible, por lo menos en ese sentido. El trabajo de la registraduría, como usted dice, tiene que ser un reloj suizo. No puede haber una sola falla, porque esa falla será el detonante para cualquiera de los actores políticos, para cualquiera de los candidatos y para los propios colombianos, para cuestionar resultados y proceso. Están en la cuerda floja. Aquí no hay margen de error. Vamos a estar claros. No hay margen de error porque la situación es ya, lo decía Alejandra también, sumamente tensa y sumamente compleja. Alejandra Barrios Cabrera es directora nacional de la Misión de Observación Electoral, la MOE, y me acompañó esta noche. Muchísimas gracias, Alejandra. Nos mantenemos en comunicación.
Muchísimas gracias por la invitación. Todo un placer.
El placer fue mío. Regreso en un momento. Vamos a continuar hablando de Colombia. Vamos a hablar de algo que ya le decía yo, desgraciadamente, empieza a normalizarse. Esa palabra es terrible cuando se trata de violencia político-electoral. No solamente ocurre en Colombia, en otros países también, pero ya en Colombia hay preocupación y hay cifras. Tenemos el último informe de la Fundación Paz y Reconciliación. Me va a acompañar su director, León Valencia, al regresar. En Colombia se ha usado la violencia como mecanismo de competencia electoral. Las elecciones de este domingo no se libran de este lastre. De hecho, hemos visto que según se han acercado los comicios, han aumentado los hechos de violencia. Desde el 13 de marzo de 2021 hasta el pasado 13 de marzo, porque es cuando inicia, ¿no? Cuando se marcó el inicio de lo que sería la etapa electoral. Desde ese 13 de marzo de 2021 hasta el 13 de mayo de este año se han reportado 222 víctimas de violencia electoral. Ojo, cuando le digo víctimas, no son víctimas mortales, 222 víctimas, es decir, que ha habido algún tipo de violencia electoral. En un total de 248 incidentes, porque algunos, una misma persona repite, ¿no? Ha sido victimizada más de una vez. Del total de víctimas, 193 fueron amenazadas. Aquí sí está el dato concreto. 29 asesinadas. 193 amenazadas y 29 asesinadas. Estos son datos del último informe de la Fundación Paz y Reconciliación que destacan que dentro de estas cifras no se contabilizan los hechos contra líderes sociales. En Colombia no solo preocupa esta violencia electoral, sino los altos índices de impunidad, que es otro tema latinoamericano también, no solamente colombiano. En la mayoría de los casos no ha sido posible esclarecer qué grupos o estructuras son responsables. Solo en el 32% se consiguió identificar al presunto agente perpetrador, entre los que destacan miembros de grupos armados post-FARC, de grupos paramilitares o de autodefensa, así como del Ejército de Liberación Nacional, del ELN. Del complejo escenario en el que se celebran estas elecciones, ¿cómo pueden influir en los resultados? Voy a hablar con mi próximo invitado de la noche. Le doy la bienvenida al escritor y analista político León Valencia, es el director de la Fundación Paz y Reconciliación. Violencia fue miembro del grupo Comando Central del grupo guerrillero ELN en los 80. León, ¿cómo está? Bienvenido, buenas noches.
Muy buenas noches y un saludo para todos los teleaudientes.
Gracias por acompañarnos, gracias por aceptar esta entrevista. Es un tema sumamente importante que desgraciadamente se empieza a normalizar en nuestra Latinoamérica. Fue un tema que también marcó las elecciones en México, no solamente las presidenciales, sino las más recientes por las gubernaturas, etcétera. Pero ahora vemos el mismo escenario en Colombia. Por supuesto, lejos de un conflicto armado, pero la violencia político-electoral ya prácticamente está siendo utilizada, esta violencia, como una herramienta más de la elección. ¿Es esto correcto?
Sí, lo es. Es un caso muy preocupante. En Colombia se utiliza la violencia para dirimir la competencia política. Y a veces, pues la impunidad que usted manifestó, que tiene nuestro informe, el informe de la Fundación Paz y Reconciliación, es el ingrediente más problemático, porque la impunidad empuja a los actores de la violencia a hacer más violencia. Y claro, lo que ocurre es que no se descubre de dónde viene nunca el tiro, dónde viene la amenaza, de dónde viene el asesinato, porque detrás de esos asesinatos están los que mandan a hacer estos hechos, que normalmente lo hacen a través de varias manos hasta que llegan al actor armado o al sicario que hace la tarea, pero el que está interesado, el político, el empresario que está interesado en eso y que es el que paga para que se haga eso, no aparece nunca, y nunca se descubre el autor intelectual. Y cuando no se descubre el autor intelectual, pues el hecho sigue, digamos, marcando la vida política. Nosotros nos concentramos en los actores políticos que están jugando en la campaña electoral para hacer ese informe. Normalmente hacemos otros informes sobre liderazgos sociales, otras violencias como masacres de jóvenes, pero en este caso nosotros desde el 13 de marzo de 2021 le hemos hecho seguimiento en 28 departamentos con más de 100 personas en las regiones, trayendo información sobre estos hechos. Y eso es lo que queremos poner, y los ponemos en la atención del país y en la atención de la comunidad internacional. Es muy grave, 29 asesinatos en medio de una campaña electoral. Y aquí eso no es un hecho notorio, la información sobre esto. No hay una preocupación del gobierno sobre eso. El gobierno no se refiere a estos hechos, y no se refiere a estos hechos porque tampoco, digamos, tiene una política para combatir estas realidades tan tristes del país. Entonces, ahí vamos a seguir. Y bueno, faltan unos días para la primera vuelta y faltan todavía un mes de campaña, y esperamos que esto no ascienda a mayores, porque al lado de esta violencia actual sobre los liderazgos políticos, sobre operadores políticos y operadores electorales, hay un ambiente de crispación enorme en Colombia. La campaña ha sido una campaña de insultos, una campaña de guerra sucia, y eso incentiva la violencia. Y si, bueno, el otro ingrediente que se ha hablado está al lado, que es de fraude, de posibilidades de rumores muy, muy, muy fuertes de que va a haber un fraude electoral, pues todos esos ingredientes pueden ser muy explosivos a la hora de un triunfo estrecho, por ejemplo, de algún candidato, y pueden desatar violencias todavía más grandes que las que hemos vivido hasta ahora en este año de elecciones.
Y tocaba un punto muy importante por el cual yo digo que se empieza a normalizar la violencia político-electoral en nuestro continente, y es precisamente que no hay políticas de Estado para controlar este tema, no se atiende. Desgraciadamente, también como lo decía León Valencia, no es tema principal en los contenidos noticiosos, por ejemplo, de los países, para denunciar y darle visibilidad a esta violencia político-electoral. Y la propia ciudadanía, por falta de información o porque está atenta a los rumores, hace a un lado este tema, que es sumamente peligroso y dañino para cualquier democracia y para cualquier proceso electoral, por supuesto que lo es. Voy a marcar pausa, voy a regresar, le pregunto de antemano a León Valencia, en porcentajes, ¿hacia dónde se ha cargado más la violencia político-electoral? ¿Hacia aquellos candidatos de la izquierda o hacia la derecha o al centro? ¿En dónde estaría más ubicada la agresión, la amenaza, la violencia en el espectro político, ideológicamente hablando? Hago una pausa, regreso. Estoy con León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación. Continúo con León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación, quien me acompaña. Y le preguntaba antes de ir a la pausa, en términos de violencia político-electoral, ¿hacia dónde se ha cargado más la balanza? Es decir, ¿quiénes han sido mayormente agredidos? ¿El centro, la izquierda, la derecha? ¿Dónde están las mayores amenazas o consecuencias de esta violencia político-electoral?
Pues fíjense que tenemos que decir que está muy distribuida. Hay una agresión grande sobre las fuerzas de oposición en Colombia, que son las izquierdas, pero también se afecta a los partidos de la coalición de gobierno y a los candidatos, digamos, y a los que rodean al candidato del gobierno, que es Federico Gutiérrez. Entonces, hay una distribución, digamos, que va a todos los sectores. Imagínense. Digamos, en el caso del gobierno hay un 29% de agredidos. En el caso, digamos, hay un 22% de la gente más dirigida hacia la oposición. Hay un 11% un poco en el centro del espectro político. Y hay un 38% que no se sabe, digamos, que no se tiene una afiliación directa a un partido, digamos, que son activistas políticos que juegan en las regiones y que, digamos, no son protagonistas políticos principales, pero realizan labores electorales interesantes. Entonces, esto está muy distribuido en el espectro político y dice que no solo hay agresiones de la derecha hacia la izquierda o no están, digamos, unos actores políticos detrás de eso, de la derecha hacia la izquierda, sino que hay un cruce de todos los lados. Los mismos partidos de las derechas, a veces en la competencia con sus propios, con gente cercana, utilizan la violencia para sacarlos del juego político. No es una violencia, digamos, entre izquierda y derecha, sino una violencia que cruza a todo el espectro político. Debemos decir eso. Esos son los resultados de nuestra investigación.
Eso lo hace mucho más peligroso, ¿no, señor Valencia? Porque estamos hablando entonces de una violencia generalizada desde cualquier espectro.
Sí, aquí se ha utilizado mucho eso, pero ahora es más evidente. Hubo un momento de la vida colombiana donde la violencia era sobre la gran violencia política sobre los partidos nacientes de izquierda. Y eso fue, pues, los años 80 del siglo pasado, incluso los 90. Pero ahora, dice usted, y tiene mucha razón, es todavía más difusa y peligrosa porque es una competencia que atraviesa a todo el espectro político. Se ve que utilizan los contradictores políticos, pero también los competidores, incluso del mismo espectro político, se atreven a sacar del juego, digamos, a gente cercana ideológicamente, pero que a los intereses políticos y a la disputa local, les afecta, digamos, tal o cual candidato. Y eso es lo que encontramos nosotros en muchas regiones del país. Este es un país complejo, es un país grande, pero además es un país muy montañoso, con tres cordilleras, con pueblos lejanos, y en esos pueblos también en la periferia, digamos, se produce mucha violencia para la captura del poder local. Sí. Y esa captura del poder local o de sacar un político del juego electoral es, digamos, una motivación muy grande dentro de sectores de la violencia. También, claro, y este es un relato muy del gobierno nacional que dice que le atribuye mucho todo esto al narcotráfico. Y nosotros decimos, claro, que el componente narcotráfico es importante, pero no hay que quitarle el sello político a esa violencia electoral.
Claro. Claro, por supuesto, pues si estamos hablando... Sí, sí, entiendo perfecto lo que me está diciendo. Una cosa es la violencia establecida por Bakrim, por el narcotráfico, etcétera, y otra cosa es la violencia político-electoral, es la que tiene una causa política. Puede estar involucrado en narcotráfico, sí o no, pero no es el origen específico, y esto es muy importante aclararlo, y qué bueno que lo hace usted. También entender esto que decía el señor León Valencia. A ver, entienda usted una cosa, rápidamente se lo digo. Hacia el interior de las propias corrientes ideológicas a veces se estorban y hay violencia política dentro del mismo grupo ideológico, no necesariamente del contrario, para que lo entienda. Señor Valencia, mil gracias. Me tengo que despedir por tiempo, pero es un placer que me haya acompañado. Estamos en comunicación en estos días, ¿le parece?
Con mucho gusto. Y muy buenas
noches. Gracias. Buenas noches. León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación. Soy Fernando del Rincón, nos vemos mañana. Gracias. Buenas noches.